Bueno, ya empezamos con los duendes aquí en la frontera del silencio en Radio Almenara 106.7. Se nos ha caído la grabación, hemos tenido que volver a reiniciar otra vez, así que de momento colgaremos hoy el programa en dos partes, o en tres. Si se sigue cortando así, ya veremos lo que hago. Bueno, el tema era de Cuatro Gatos, tema que da título a este nuevo traje discográfico, El Sueño de la Razón, el tercero ya en su cuenta particular de la banda madrileña Cuatro Gatos. Bueno, vamos a seguir abriendo el cajón de la novedad y en este caso nos vamos a irnos ya un poquito fuera de nuestro país. Vamos a escuchar lo que es el sexto trabajo discográfico de los suecos, Lion's Share, un álbum al cual han tirado Dark Hours, un álbum donde sigue estando como líder indiscutible de la banda, ya de manera absoluta el vocalista Neil Patrick Johansson, el hombre que canta también en Astral Doors, un hombre que tiene un registro muy parecido al señor Ronnie James Dio. Y vamos a escuchar el tema que abre el disco y un poco más heavy quizá que lo que habían hecho anteriormente los Lion's Share. Judas Might Die, ellos son Lion's Share, aquí. Que ya os digo, ¿qué? ¿Dónde? Ahora se ha quedado encasquillado aquí. Vamos a ver si le recuperamos. Voy a quitar la mota de polvo. En estos casos recurridos debería de contar un chiste, pero no sé yo si me va a venir a la mente con esta fluidez. Vamos a ver si encuentro la mota. Oye, estas cosas de verdad son totalmente increíbles. Vamos a ver si consigo que el señor Patrick Jell Johansson no se quede totalmente encasquillado. Yo ya sé que impone este programa, pero creo que tampoco será para tanto.
Yeah.
Judas Must Die, tema que abre este nuevo álbum de los suecos Lion's Share, Dark Hours, se llama este sexto trabajo discográfico de esta banda, ya digo, comandada por el señor Nick Patrick Johansson, un registro de voz de muy alodido, aunque en este tema no se nota tanto, pero con el Astral Doors, desde luego, parece el mismísimo Ronnie James Dio. Bueno, vamos a continuar, sigues estando en la frontera del silencio, vamos a ver si los duendes van desapareciendo del habitáculo de esta santa casa, que últimamente me tienen totalmente trastocado y ya no sé qué hacer, muchas veces me vuelven un poquito loco. Bueno, vamos a continuar, lo vamos a hacer con el nuevo álbum de otro mago de las seis cuerdas, que ya empezó su carrera ya por los 80, yo pensaba que ya había dejado de existir, pero no, en este 2009 acaba de sacar un nuevo trabajo discográfico titulado Wicked Maiden, y además arropado por el fabuloso vocalista Rob Rock, un hombre que empezó también en los 80 con Mars o Proyecto Driver, y luego ha estado en bandas como Axel Rudy Pell, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene un currículum vitae metalero, como digo yo, de esos de la metapolla en verso. Y bueno, el nuevo álbum del guitarrista en cuestión, Impeliteri, se llama Wicked Maiden, Weapons of Mass Distortion, uno de los mejores temas que viene encerrado en el mismo.
Yeah.
Weapon of Mass Destruction, tema que viene a cerrar, yo le digo, en el noveno trabajo discográfico del guitarrista Impaliteri, Wicked Maiden, un hombre que en su día fue catalogado como uno de los guitarristas más rápidos del planeta. Eso ya era en los 80, o sea que, bueno, a últimos de los 80, más o menos, si no calculo mal, y yo sé, es que tengo la cabeza un poco diluida en miel. Bueno, vamos a continuar, lo vamos a hacer con el nuevo trabajo discográfico, en este caso una banda que no conocía yo, y de esto que buceando por el MySpace me tropecé con uno que digo, ¿y estos? Digo, vamos a empezar a escuchar los temas, digo, mamma mía, ¿cómo suena esta gente? Bueno, pues nos llegan desde Francia, este es su segundo larga duración, álbum al cual han tirado The Chain Reaction. El álbum está mezclado por Francis Merlet de Manny Guns y masterizado por el señor Tommy Hansen, nada más y nada menos. Se llaman Antropía, A New Self, vamos a escuchar una pequeña introducción o el prólogo, Incarnation, y luego el tema A New Self, una banda que tiene dos colores vocales, una por un lado femenina, Natalie Olmi, y por otro lado Hughes Livermore, o más o menos, mi francés es un poco malo, perdón, y bueno, que también canta y mete las guitarras. Ellos se llaman Antropía y suenan de esta manera.
Incarnation complete. We'll be right back.
New Self, A New Self, tema que viene encerrado en este segundo lado de la acción de estos franceses llamados Antropia, o Antrofia, o no sé muy bien cómo pronunciarlo, ya sabéis que yo para estas cosas ando fatal, de Chain Reaction, se llama este segundo larga duración. Bueno, seguimos en la frontera del silencio, vamos a arrancarnos con nuestra sección más querida.
La máquina del tiempo. Este es un espacio de la frontera del silencio donde retrocedemos en el tiempo para volvernos a encontrar con clásicos del heavy metal. LPs que en su día pasaron desapercibidos y dejaron su huella en más de un alma metalera. 70 y 80 serán los años por los que nos moveremos, y algo de los 90, ¿por qué no? Unos recordaremos viejos tiempos y otros descubrirán grandes mitos del heavy metal. Viajemos entonces al pasado, pero sin quedarnos.
Bueno, pues ahí en la máquina del tiempo, tres bandas, que bueno, la primera yo creo que es conocida, la segunda bastante más y la tercera pues muchísimo, muchísimo, muchísimo más, creo yo. Vamos a empezar por la primera. El primer larga duración de esta banda salió en 1989 y bueno, sacaron tres o cuatro trabajos discográficos, si no recuerdo mal. Desaparecieron como tal y el año pasado sacaron un nuevo álbum, digamos, reafirmando un poco que la banda sigue estando viva. Este primer trabajo discográfico se llamaba igual que la banda, Marshall Law, nos llegan desde las Islas Británicas. Andy Pike se encargaba de meter las voces, Dick Martin y Andy Stockwell se encargaban de meter las guitarras, Malcolm Gale al bajo y Mick Donovan se encargaba de meter la batería. Un álbum que fue aplaudido por prensa escrita a rabiar. Desde luego el disco contenía temas, ya vais a poder comprobar el que va a ser a continuación, pletóricos. Una banda que combinaba el heavy metal con matices y coros muy melódicos, pero que le daba una progresión realmente escalofriante. Vamos a escuchar un tema de los Screaming, ya veréis, Marshall Law, año 1989. We'll be right back. Screaming, tema que venía a cerrar en ese álbum de debut de Marshall Law, los británicos de Birmingham del año 89. La banda en el 99 sacó su último trabajo discográfico, su cuarto en estudio, el segundo, el tercero que lo grabó live. Y en el 2008 volvieron con un álbum titulado Razorhead, pero que muy poco tenía que ver con lo que habían hecho en el pasado, con tesituras bastante más modernas y apostando por otra forma de ver el heavy metal en el seno de Marshall Law. En el recuerdo estaba ese álbum de debut de la banda del 89. Vamos a continuar con una banda que se puede decir que es el embrión, o el, digamos, como decir, los pre-Shabateis, porque anteriormente ellos tenían un nombre llamado Avatar. Con ellos sacaron una demo titulada Living for Tonight, que contenía unos cuantos temas, y uno de ellos era el que va a sonar a continuación, titulada Vision of Hell, que luego incluyeron en su EP Dangers Are Calling, ya cuando se empezaron a llamar Shabateis, aunque allí solo titularon al tema como Vision, sin más. Bueno, John Oliva las voces, Chris Oliva las guitarras, Kate Collins se encargaba en este caso de meter el bajo, y Steve Malo se encargaba de meter la batería. El pre-embrión, digamos la gestación de Shabateis, se llama Avatar, y el tema Vision of Hell, una demo absoluta del año 1983. Así sonaban los Shabateis por aquella época. Fijaros qué tal, veréis. Avatar, en el año 1983, una demo, ya os digo, titulada Living for the Night, y que bueno, eran los Shabateis en realidad, porque luego se cambiaron totalmente de nombre y algunos de los temas que venían incluidos en esa demo luego cayó en lo que fue su EP de debut, el Dangerous Are Calling. Como veis, ya en su día hacían cositas realmente fabulosas, aunque bueno, el primer álbum de Sabatis es también del mismo año, con lo cual tampoco danza mucho la cosa. Vamos a retroceder un poquito en el tiempo, si cabe, un poquito más, para irnos al año 1977, para escuchar una demo que contiene 10 temas y que en su día fue apadrinada nada más y nada menos por el bajista de Kiss, el señor Gene Simmons, que, bueno, un día parece ser que descubrió una banda llamada Van Halen. Yo creo que ya todos los conocéis, ¿no? Bueno, pues el señor Gene Simmons les apadrinó y sacó una demo realmente fabulosa con 10 temas y con además con una producción realmente soberbia de por aquel entonces, una demo, cosas como esta, alucinantes. El tema Running with the Devil, conocidos ya por todos, pero rescatado de esa demo del año 77. Ahí van, Van Halen, totalmente en el recuerdo. Todo un clásico de Van Halen, Ronnie Quit the Devil. La historia yo creo que la sabéis seguramente mucho mejor que yo. No vamos a destriparla aquí en grosos tres minutos. Ahí estaba Van Halen en esa demo del 77, que se hizo pronto, pero fijaros cómo andaban las cosas por aquel entonces y qué buena producción para hacer una demo, ¿eh? Hay que tener memorias. Bueno, vamos a continuar. Lo vamos a hacer con otra novedad. En este caso una banda que nos llega desde Italia, un cuarteto. Se llama Nasty Tendency y este es su primer trabajo discográfico, titulado Wild and Dusty. Una banda que está comandada por una vocalista femenina, heavy metal tradicional, con tendencia un pelín melódica. Y vamos a escuchar el tema de los Better Mad Than Death. Nasty Tendency. We'll be right back. Buena apuesta la de la banda italiana Nasty Tendency, I Better Melt Than Death, el tema que abre este Wild and Nasty, trabajo discográfico, álbum de debut para la banda, el cuarteto italiano. Bueno, vamos a continuar con otra cosa que ya os presentaba la semana pasada, el segunda larga duración, el tercer trabajo discográfico entre comillas, porque en el medio había un EP de la banda madrileña Gauntlet, un álbum al cual han tirado gatas anquilas, y desde luego, bueno, a pesar de que se ha ido Ibalón y el Galenov, el anterior vocalista de la banda, ha sido reclutado ya en el seno de la misma, Miguel, que se encargaba de tener la guitarra, se ha encargado también de meter las voces en este disco, dándole unos nuevos aires y unos bríos a la banda madrileña Gauntlet. Vamos a escuchar el tema que abre el disco, Make Us Stronger. Bueno, Gauntlet, nuevo trabajo discográfico, banda que ha estado en este programa dos veces ya. La primera cuando tenían solamente una o dos demos, si no recuerdo mal. Luego cuando estrenaron aquel Path of Nails. Y bueno, pues habrá que invitarlos otra vez ya que tienen nuevo trabajo discográfico y nuevas aventuras que contar. Que siempre vienen por aquí los Gauntlet, pasa alguna cosa extraña o rara. Son la G, no sé si de Gauntlet o de Gafe. Uy, que me perdone, se me ha escapado. Bueno, vamos a continuar. Lo vamos a hacer con The Mirage, banda invitada hoy en La Frontera del Silencio. Mientras me pongo en contacto con Mandy, el vocalista de la misma, vamos a escuchar uno de los temas que viene incluido en ese nuevo álbum, Revolución. Y vamos a escuchar el tema Cuando el Mundo Pare. Una banda que a mí personalmente me ha gustado muchísimo desde que les vi, ya os lo dije al principio del programa, desde que les vi con Lizzie Borden, la verdad es que la banda me ha cautivado de una manera soberbia. Tenemos por aquí el premaster de ese adelanto que del disco que sale este 23 de marzo y bueno, estamos ahí tirando un poquito de ellos, vamos a apostar un poquito por ellos porque nos parece una banda, me parece en este caso una banda realmente buena y con mucho pedigrí, como decimos por aquí, la metapolla en verso. Ahí va, Cuando el Mundo Pare, The Mirage.
Promesas por cumplir.
Cuando el mundo pare, un tema que vendrá encerrado en ese segundo larga duración de la banda viguesa de Mirage, Revolución se llamará el disco y saldrá el 23 de marzo, una banda que a mí personalmente, ya lo he dicho varias veces en este programa de radio, siempre desde que les vi con Lizzy Borden me cautivaron y estamos aquí un poco intentando apoyar esta salida de este nuevo trabajo discográfico de la banda viguesa. Tenemos del otro lado del hilo telefónico a Mandy, Mandy, vocalista de la banda, buenas tardes, ¿me escuchas bien alto y claro o no?
Perfectamente, buenas noches.
Bueno, sí, buenas noches. Que yo estoy metido aquí en el sótano, no tengo ni ventana, macho. Parezco el vampirelo aquí, total.
Bueno, aquí en Vigo suele llegar el sol a última hora, pero ya es de noche.
Ya es de noche. No, bueno, primero, muchas gracias, Mandy, por acudir un poco a la cita en la frontera del silencio. Y bueno, encantado de que estéis aquí. Y vamos a hablar un poco de Mirage, si te parece. Vamos a empezar un poco a recordar, antes de detenernos en ese Revolución álbum que está calentito, vamos a hablar un poco de los inicios de la formación. Os formáis en el 2001.
Correcto.
Y hasta el 2006 es cuando editáis un poco ese álbum de debut, autoproducido o autoeditado, Viviendo el Rock and Roll. ¿Qué recuerdas un poco de esa etapa del 2001 hasta el 2006? Porque tampoco tengo yo muchos datos de la banda.
Bueno, supongo que será como el inicio de cualquier banda, ya sabes. En principio, el conocerse, el juntar a la gente adecuada para hacer una banda, y cuando ya tienes un proyecto de más o menos como quiere sonar, pues empezar a trabajar, y eso siempre lleva un tiempo, buscar las canciones, buscar los miembros, los componentes, y quizás ese periodo 2001 al 2006 es un periodo en el que se fragua la banda. De hecho, yo no entro hasta un poquitín más tarde. En principio el grupo está formado por David y por Fran, y ellos son los que tienen la idea un poco y van buscando gente en principio de aquí de la zona, y se va formando la banda.
Oye, en Vigo sí que hay una escena metalera underground bastante potente, ¿no?
Sí, yo creo que Vigo es una ciudad muy 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 musical en líneas generales. Quizás adolece de una gran banda de heavy metal, como por ejemplo Orense, aquí al lado, que sí ha tenido a Los Suaves, que ha tenido su repercusión a nivel nacional. Quizás nos haya faltado una banda de ese calibre, ¿no? Para poder decir que efectivamente hay una escena interesante, pero sí, lo que hay es un montonazo de grupos y un montón de aficionados.
¿Y para tocar cómo está? ¿Hay salas? ¿No hay salas? ¿Hay movimiento?
Bien, nosotros los músicos siempre decimos que siempre nos sabe a poco, ¿no? Pero bueno, sí, viendo, comparándolas con otras ciudades, pues me parece que sí, que en Vigo hay suelen venir casi todos los grupos a tocar, a presentar sus discos, de prácticamente todos los estilos, incluso alguna que otra figura internacional, y cada vez, la verdad, estamos mejor, ¿eh? Nunca pensé que a mi ciudad viniera a tocar Michael Schenker o Day Today, como han venido este mismo año, lo cual es un lujo para una ciudad como Vigo, no cabe duda.
Bueno, me han dicho que la gente, además, de por aquellos lares, en los conciertos realmente se desmelena de una manera brutal. No sé si es la poca costumbre o que todavía sienten el metal un poco como, a lo mejor, que no están tan habituados.
Bueno, no sé, quizás ahora el metal no signifique lo que significó en su día, ¿no? Pero no te quepas, Vigo es una ciudad obrera, y en la ciudad obrera el metal siempre ha tenido mucha importancia. Entonces yo creo que sí, que somos gente aguerrida, gente trabajadora, y nos gusta el rock duro, claro que sí.
Bueno, vamos a abrirnos un poco con ese Viviendo el Rock and Roll, álbum que saquéis en el 2006, también autoeditado.
Sí, están las cosas muy complicadas.
Están las cosas complicadas.
O no crees tú, o en tu trabajo, o prácticamente nadie cree. Entonces hay que autoeditar, hay que echarle huevos, si me permites la expresión.
Sí, hombre. De todas maneras, con ese disco os abristeis bastante camino, porque llegasteis a tocar para Halloween, para Ushaya, por ejemplo, o sea que...
Para Barón Rojo, que fue todo un honor, y sí, nos ha llevado hasta donde estamos, a la conexión de todo lo que ha significado Revolución. Es un heredero de lo que ha sido Viviendo Rock and Roll. Nosotros hemos trabajado humildemente, pero siempre sin tope, siempre mirando hacia arriba, apuntando alto. Esa siempre ha sido nuestra meta, ¿sabes? Estar siempre pidiendo, echando leña al fogón.
Está bien, siempre hay que echar leña, porque si no la máquina no
anda. Claro, no te puedes quedar sentado en el sofá de tu casa esperando que vayan a suceder las cosas, hay que ir a por ellas. Lo hemos hecho siempre con mucha humildad, pero siempre conocedores de que como nosotros nadie va a sentir nuestra música. Nosotros esto funciona así, con mucha química, y nuestra banda la tiene, desde luego.
Oye, química sí tenéis, porque yo os vi en Palencia abriendo para Lizzy Borden y me quedé totalmente desconocía por completo a la banda y me quedé totalmente de piedra. Eso que bueno, tampoco es que el sonido allí fuera muy muy allá, pero bueno, yo vi que había mucha conexión entre vosotros, mucha química. Además, Mandy, me gustó también tu manera de presentar los temas. Eres un showman bastante, digo, joder, digo, parece que es de Madrid. No digo de Madrid porque siempre estamos muy habituados, como aquí la gente hace muchos bolos, parece que tiene como un poco más de tablas, ¿no? Pero bueno, vi realmente pletóricos.
Sí, nosotros tampoco comenzamos con la banda en estos plazos en los que estábamos hablando, pero todos ya veníamos de un trabajo, y es que además es un poco lo que te digo, somos muy fans de la música, tenemos la gran suerte y la oportunidad de tener una banda y desarrollar todo lo que nos gusta encima de un escenario, pero aunque no fuera así, nosotros nos hemos pateado todo el país, viendo conciertos, viendo las bandas de las cuales aprendemos, y supongo que todo eso se reflejará en nuestros directos.
Bueno, habéis pasado de sexteto a quinteto, si no me equivoco, sí. Habéis despejado un poquito el tema de los teclados en este nuevo trabajo discográfico. Explícame un poco qué ha pasado con ese proceso.
Es quizás una de las mayores diferencias entre un disco y otro, sobre todo a nivel sonido, porque aquí en el nuevo trabajo no hay un protagonismo ni una presencia de teclados. Bueno, fue una cosa natural. La verdad es que Juan, que es el teclista de nuestro primer disco, tenía un proyecto en el cual confiaba más o en el cual se encontraba más cómodo y seguro, y decidió abandonarnos sin ningún tipo de problemas, y nosotros tampoco quisimos reemplazarle. Pensábamos que habíamos avanzado bastante. Nos costó adaptar algunas de las canciones del primer disco con la falta de teclado, pero no significó ningún problema. Uh-huh. Fue, creo que, algo muy natural.
Oye, ¿quién compone en The Mirage? ¿Lo hacéis un poco entre todos? ¿Hay alguna cabeza pensante?
Sí, bueno, normalmente solemos partir de riffs de guitarras y la gran mayoría de las ideas vienen, evidentemente, de los dos guitarristas, pero la composición es un trabajo. Nos pasamos muchísimas horas en el local de ensayo, Y entre todos aportamos pues nuestro grano de arena. Yo, por ejemplo, procuro hacer mis melodías de voz, la gran mayoría de las letras, aunque no todas, muchas también las puede hacer Suso, por ejemplo, en la batería. O sea que las composiciones las firmamos todos, porque efectivamente es así. Hay una idea primaria, pero en lo que acaba la canción es realmente un reflejo del trabajo de todos a nivel compositivo.
Bueno, Revolución habéis llamado este segundo de larga duración, y estoy jugando un poco con la palabra porque habéis puesto en minúsculas la R y en mayúsculas la evolución. ¿En ese juego qué entra?
Bueno, es un juego de palabras. Nosotros pensamos que la verdad es que me lo has puesto a huevo. Queríamos realmente, casi nadie se fija en eso y todo el mundo le llama revolución. Sí, es una revolución, pero nosotros consideramos que para que el ser humano lleva muchísimo tiempo haciendo revoluciones a nivel colectivo, y pensamos efectivamente que este mundo no es muy justo. Estaría guay intentar cambiarlo entre todos. Consideramos que la única revolución posible es a través de una evolución individual, ¿sabes? Darnos cuenta todos de que podemos hacerlo mejor, y ahí es donde está el juego de palabras, que consideramos que sin evolución es imposible una revolución, y evidentemente queremos una revolución para este mundo en muchos aspectos, no solo en lo musical. Y de hecho es una palabra que está muy de moda, es un título del reciente disco de Warcry. Y también hay, recuerdo, una canción de Ushuaia que habla de esto, de nuestra revolución y tal. Es posible que esté en el subconsciente colectivo de todos los músicos del país, que efectivamente se exija ya una revolución y sobre todo una apertura de posibilidades para las bandas, que solo ocurre en el local de ensayo, yo creo.
Uy, lo que acabas de decir, ay, Mandy, porque es verdad, yo llevo luchando también mucho por esa revolución, porque yo creo que ya va siendo hora también un poco de ese relevo que bandas como vosotros estáis empezando a apretar, y con buenos trabajos, buenas apuestas.
Tampoco significa liquidar a nadie ni muchísimo menos, pero sí una igualdad de oportunidades, y por lo menos que se fijen, ¿no? Y den cancha pues a las bandas que se le ocurran, que yo creo que hay muchas y muy buenas.
Bueno, producido por Willy Maya, cuéntame un poco esta historia, porque Willy es un hombre que con los botones tiene ya mucha cuerda dada. Y pues, cuéntanos un poco, a ver, ¿cómo surgió un poco lo de Willy Maya? Y...
Bueno, surgió un poco, le conocimos en Madrid, en la sala Genic, en el 25 aniversario de la revista Heavy Rock. Fuimos hasta allí, invitados por Vicente Mariscal, y allí le conocimos, nos lo presentaron, charlamos con él, hubo un cambio de impresiones, en principio la cosa quedó en el aire, y hicimos varios contactos con varios productores porque pensábamos que queríamos un salto de calidad en cuanto a la composición y una visión quizás de fuera para que nos pudiera ayudar a mejorar nuestro trabajo. Y de todos los que contactamos y con los que hablamos con Will, surgió desde un principio una magia especial. Es un tío encantador y un auténtico profesional, desde luego.
¿Os ha costado mucho entrar en la vorágine de trabajo de este hombre, que me imagino que...?
No, la verdad es que teníamos nuestras dudas, porque siempre te queda eso de... Pues bueno, estaré ahí, sabes que todos los músicos tenemos nuestro... No, ha sido magnífico trabajar con él, la verdad es que ha sacado lo mejor de nosotros. Se vino para Vigo unos días para ver cómo estaban las canciones, cómo estaba el grupo. Trabajó con nosotros como uno más, nos ayudó con las letras, con los arreglos. Muchas de las cosas que él aportó, nosotros en su día las habíamos barajado y las habíamos quitado. Ya sabes que los músicos para eso somos un poco...
Sí, frikis, vais sí, jugando frikis, con el descarte palabra. Y al final no sabes qué descarte es el mejor o el peor.
Exactamente, y luego pues venía Will y decía, oye, ¿por qué no probáis esto? Y resulta que ya lo habíamos probado meses antes. Bueno, fue un trabajo muy especial y yo creo que nos llevó... Se refleja en el disco, hay un trabajo muy importante de Will Maya y parte de la revolución es de él.
Bueno, un trabajo, buena producción, buenos temas que ya hemos ido poco desgranando aquí en el programa, pero parece ser que no hay ninguna compañía discográfica que apueste por un producto, entre comillas, siempre con esta calidad. ¿Qué pasa?
Pues no lo sé, no sé qué hubiera significado, por ejemplo, si hubiéramos sacado este disco en la época de los 80, no sé, está la cosa muy muy complicada. De todos modos, no me gusta tampoco ese aspecto de estar constantemente llorando, ¿no? Nosotros vamos a seguir peleando, igual que peleamos con el primero que nos trajo hasta aquí, esperamos que el segundo nos lleve un paso más adelante. Yo creo que el tema de las compañías, el tema de la industria del disco no está en su mejor momento y realmente no sé hacia dónde irá, no sé si irá hacia descargas, hacia... Yo soy un fan de la música y yo no concibo que no tenga un soporte físico de las bandas que adoro. Entonces nosotros vamos a seguir peleando hasta que alguien se fije en nosotros y pueda apostar por nosotros. Si no es así, si no nos cansamos, seguiremos ahí dándole duro y haciendo trabajos para que la gente que sabe apreciar esas cosas que están fuera del mainstream pues puedan disfrutar de nuestra música y por qué no de nuestros directos.
Bueno, espero que no se te vaya nunca la ilusión con la que te voy a hablar ahora, ¿eh? Porque luego es difícil mantenerla, Mandy, tú lo sabes.
No, ya te digo, no estoy en el anonimato total, soy consciente de ello, en el underground más puro y duro, pero no tengo 20 años, ya llevo tiempo en esto y yo creo que he pasado por momentos complicados. La banda está también ahí a piñón y yo creo que respiramos todos el mismo aire. No se puede decir de esta agua no beberé y es posible que a lo mejor igual acabes hincando la rodilla, pero la ilusión de subirse a un escenario, lo que tú comentabas el otro día, el poder ir a Palencia a telonear a Lizzy Borden, que tiene sus discos en casa, eso... Sí, esas cosas se pagan todo el esfuerzo.
Desde luego. Bueno, cortes un poco para hablar en este segundo la duración, porque hay uno que personalmente que es uno de mis preferidos, es el No soy diferente a ti. Un corte realmente extraordinario con una labor de guitarras y luego una buena letra, un buen estribillo. La verdad es que es un corte de esos que lo tiene casi todo.
Pues fíjate, es una curiosidad porque le teníamos una letra totalmente diferente y vino el señor Maya y fue la única letra que nos mandó cambiar. La tuvimos que remozar y recomponer en el propio estudio y la verdad es que sí, estamos muy contentos. Quedó francamente bien y refleja un poco el estilo de la banda, ¿no? Las guitarras, la importancia de las guitarras en el grupo y la letra también, creo que es una letra que refleja historias muy cercanas aquí a Galicia, ¿no? Habla de migrantes y de estar fuera de tu tierra, es una cosa muy común aquí todos.
Yo, en las letras también de Mirar se plasma un poco el sentimiento de vuestra tierra y un poco el sentimiento del rock and roll, evidentemente,
sí,
¿no?
Sí, hay algo de nostalgia y hay algo también de un poco de, si se sabe leer entre líneas, un poco de esa mala leche de que el mundo sea tan, tan cabrón, ¿no? En cierta manera.
Bueno, lo de siempre, ya sabes. Oye, en el cuarto tema, en Lo mejor de mí, hay una voz femenina, pero como no tengo los créditos ni nada, no estoy muy enterado. Explícame un poco, ¿quién es esa chica?
Bueno, estábamos en el estudio de grabación aquí en Vigo, y es un estudio que tiene también sala de conciertos y tiene una sala, tiene una banda de que hace versiones de soul, una banda residente que está tocando todos los viernes. Y bueno, para desintoxicar un poco de la locura de la grabación, nos íbamos a tomar unas cervezas y les veíamos tocar, y tenían dos cantantes que, además de cantar bien, estaban muy bien también. Y decidimos, teníamos idea ya de hacer un apoyo de coro de voces femeninas en un par de canciones, y lo valoramos con Will, lo hablamos con ellas y fueron muy bien recibidas en el estudio.
Bueno, Mandy, el disco sale entonces el 23 de marzo debido a algunos retrasos un poco de última hora. La de distribuidora es complicado también, ¿eh?
Sí.
¿Cómo lo habéis planteado?
Bueno, hemos tocado muchísimos palos, pero ya te digo, hoy en día ni siquiera, es que nadie, tú les vas a dar un trabajo hecho, grabado, bien mezclado, bien producido. Ellos se van a llevar un porcentaje siempre de que ese disco esté colocado en las tiendas, lo cual me parece normal, pero aun poniéndoselo todo encima de la mesa, casi nadie arriesga. Están las cosas en ese aspecto muy complicadas. Hemos confiado en una distribuidora de aquí, de Galicia, que los conocemos personalmente, y bueno, nos fiamos de ellos, pensamos que el disco puede estar distribuido de la mejor manera posible, por lo menos en el momento en el que está la banda ahora, y es un poco, está muy complicado.
¿Ha hablado con ellos un poco cuál es el precio final en tienda? Porque muchas veces se queda con eso, con la distribuidora, no, que no sea más de 10 euros y al final lo ves a 15 y a 20.
Sí, yo creo que el disco va a estar en torno a los 14 euros, porque sobre todo en centros comerciales, nosotros en nuestros conciertos y en nuestra página web posiblemente tengamos un precio más de fan, pero al haber intermediarios, al haber el centro comercial que tiene que llevarse su porcentaje y demás, el disco de todos modos lo merece, porque tiene una presentación interesante, es un disco libro con sus folletos de fotos y demás, y está bastante currado, o sea que soy comprador habitual de discos y no tiene un precio excesivo.
Pues me lo imagino, porque viendo el que adelanto que habéis mandado a mí, el premaster, y con esa pedazo hoja de presentación, lo bien presentado que viene, digo,
mandando esas hojas de presentación, digo, no se han hecho caso, es que está la cosa.
Yo cuando la he visto digo, madre de Dios, digo, qué gente, digo, ¿esto dónde son? ¿De California?
Hay que currárselo así, con mucha ilusión y siempre apuntando muy alto, y si no te hacen caso, pues ya sabes, ha sido siempre así, ¿no?
No, pero el trabajo, desde luego, debería de tener su fruto, man.
Eso, gracias.
Debería de tener, porque desde luego que está muy currado. Ya me imagino cómo será el libro o disco, tiene que ser la leche. Bueno, firmáis el 1 de abril y presentéis el día 2 también en vuestra tierra. A ver, cuéntame un poco.
En principio,
a ver,
eso es lo que tenemos cerrado. Hay más cosas en el aire. La intención, desde luego, es de presentar el disco en las principales ciudades del país para que nos puedan conocer en directo. Y pronto cerraremos cosas y las comunicaremos. Vamos a tocar efectivamente el día 2 del mes de abril aquí en nuestra ciudad, porque pensamos que debemos abrir para la gente que ha estado ahí siguiéndonos desde que hemos nacido. Incluso hay gente que nos ha seguido a Madrid, a Palencia, y yo creo que esa gente se merece una actuación especial en Vigo. Lo vamos a hacer el día 2, y el día 1 vamos a firmar discos en un centro comercial. No sé qué tal quedarán los cuernos y las melenas en ese sitio, pero bueno, vamos a ir. Y si nos dejan, pues haremos un acústico también allí, haremos un poquito de ruido, intentaremos estar sobre todo con la gente que nos sigue, charlar con ellos y estar cerca de ellos para que sepan que empieza la revolución.
Hombre, además es una banda cercana, cosa que es de agradecer, ¿eh? Que no tenía, porque todos no son así, ¿eh? Allá bueno, que con menos ya se creen que vamos ni Rob Halford, Dios mío.
Ya, me imagino, sí. Bueno, un poco de película siempre hay que tener, pero... pero somos, ya te digo, de fans y de carne y hueso.
La humildad ante todo, mano, eso supuesto, sobre todo. Bueno, no quieres desvelar mucho los bolos que tengáis un poco por ahí apalabrados, me imagino, pero bueno, sé que intentaréis, me imagino, venir a la capital a presentarlo, sí, y moverlo un poquito por toda la... Aquí, eso también está complicado, ¿eh? Porque buscar sala hoy en sitio ya cae... En Madrid ya...
Está todo complicado, es algo inaudito, increíble, pero bueno, ya te digo, por muchos obstáculos que pongan, vamos a querer presentarlo en las principales ciudades en principio, y luego todo lo que nos salga. Supongo que de nada sirve sacar este disco y traernos a Will y trabajar como hemos trabajado para que la cosa se quede ahí. Lo haremos con humildad y con todo lo que, con todas las trabas que se nos pongan por delante, pero sí, no dudes que intentaremos que los fans del rock nos puedan ver.
No, desde luego, porque lo has definido tú bien, el rock, porque sois una banda de hard rock, pero realmente contundente. Yo creo que hacía tiempo, no, te lo digo en serio, pues si no te lo diría, que no veía yo una banda en directo cantar la aportación, vamos, me quedé.
Estos chavales, estos guitarristas están locos, no sé dónde sacan ese sonido.
Sí, sí, no, una guitarra, vamos, me quedé loco. Bueno, además con versión de los varones y todo, ahora me ha venido a la mente. Mandy, pues nada, un fuerte abrazo para ti y toda la banda, que tengáis muchísima suerte, de verdad, porque yo creo que este revolución bien merece la pena echarle una oreja, si no las dos, y si no luego la cabeza entera, y bueno, que tengáis suerte, de verdad.
Aunque un abrazo para ti también, para todos tus oyentes, y que sepas que es este tipo de labor como la que estás realizando tú ahora, que es muy similar a la nuestra. Es para nosotros fundamental que haya gente que todavía siga confiando en la música, que no se hace en un despacho, que se hace en un local de ensayo, y eso es lo más grande que hay. Mientras haya gente como tú, como nosotros y como la gente que va a los conciertos, esto tiene vida.
Ya, ahí estamos totalmente de acuerdo, así que vamos a ser inmortales, Mandy.
Ok.
Bueno, vamos a cerrar con un tema, escógete uno y dime por qué, a ver.
Bueno, pues voy a escoger... podría escoger cualquiera, pero voy a escoger Mirando al Cielo, porque es un tema que tiene mucha amiga. Yo creo que cuando la gente lo escuche, se fije en la letra, en estas guitarras, en el ambiente del disco, de la canción esta en concreto. Está dedicada a un buen amigo de la banda que se nos murió el año pasado. Uh-huh. Y es un tema, pienso, que refleja lo que la banda dan este disco y lo que todavía le queda por dar, que es mucho.
Bueno, vamos allá, Mirando al Cielo de Miras. Muchas gracias, Mandy.
Un saludo para todos vosotros.
Thank you.
Mirando al cielo, tema que viene encerrado en este Revolución, segundo largo de duración de la banda de Mirage. Acabamos de hablar con Mandy, el vocalista de la banda, y una banda de verdad que para descubrir, si no lo habéis hecho ya, porque tienen un directo realmente descomunal, y el trabajo, este trabajo que va a salir este 23 de marzo, desde luego promete. Tenemos el premaster con 6 temas, pero más o menos es lo mismo, y ya os digo, nos iremos acordando un poquito más de Mirage, porque nos parece una banda de esas sorprendente, un fabuloso trabajo de guitarras en todo el disco, un buen vocalista y una sección rítmica contundente, una banda de hard rock explosiva y cantando en castellano, que es lo que a nosotros en este programa de radio nos gusta. O sea que más apelativos imposible. Bueno, vamos a continuar, vamos a ir casi cerrando esta media horita de La Frontera de Silencio aquí en Radio Menal en el 106.7. Vamos a continuar con otra banda que también fue entrevistada presentando su último trabajo discográfico, los valencianos Parking Foss, ese gigante Somolinos, y del cual vamos a extraer el tema titulado El Beso de la Araña.